Yo me encuentro un corazón que me sepa cortejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Oye, oh, yeah.
Quiéreme como te quiero a ti. Dame tu amor sin medida. Búscame como abeja al panal. Viva la miel de mi vida.
Hoy estamos con Michelle. Es nuestra invitada de hoy que se dedica a una parte muy dulce de la cocina. Ella tiene su marca que se llama La Reina, ¿verdad, Michelle?
Reina Miel.
Reina Miel. Ok, ¿ya cuánto tiempo llevas con tu marca?
Pues empezamos hace, con la marca como tal, hace año y medio. Ajá. Pero fueron 8 meses antes de lanzarlo, de investigación, okay, por parte de los alumnos de la Facultad de Química de la UNAM. Y por supervisión de la Facultad de Veterinaria.
Ok.
Entonces, empezamos con miel de Hidalgo. Ajá. De flor de olivo. Y esto surgió a partir de la necesidad de que yo tenía... Bueno, más bien yo buscaba mucho la miel pura.
Ajá.
Para mi propio consumo.
Sí, entonces, o sea, yo soy igual. Yo te entiendo en esa parte porque tomo mucho té. Casi no tomo café, ¿ya? Entonces... pues lo experimentando, ¿no? O sea, de que de repente iba a algún bazar y veía chavos con sus frasquitos de miel. Uh-huh. Y aparte a mí me entraba la curiosidad, o sea, yo veía porque unas mieles están como cristalizadas o de repente unas que les decían mantequilla, uh-huh, unas que están líquidas. Y entonces me interesaba eso. Tú explícanos un poco cómo fue tu comienzo en eso.
Pues un día mi mamá llegó a casa y trajo miel de Hidalgo. Y el sabor era totalmente diferente, la floración era diferente. Empezamos a preguntar de dónde venía. Esta miel era de Huejutla. Uh-huh. Pero a mí se me ocurrió empezar a distribuirla ya de manera más formal.
Ok.
Entonces, pues obviamente para poner algo tienes que empezar a hacerlo bien.
Sí, sí, sí.
Y un día fui a la Facultad de Química y di con un maestro que se llama Fausto Rivero. Uh-huh. Él da maestría y doctorado en mieles y propóleos. Entonces él me ayudó a empezar a estudiar la miel, sobre todo a mí me interesaba que no tuviera pues pesticidas, toda esta parte transgénica o que tuviera, claro, algún químico,
sí,
sobre todo que fuera pura. Entonces pues me iba yo cada 8 días, me citaban cada miércoles para que me explicaran las resonancias que iban saliendo, qué capacidad antibacteriana iba teniendo. Que, más bien, ¿qué propiedades?
O sea, porque de eso de lo que dices, como hace rato comentábamos, ¿no? De que la miel no se echa a perder.
Exacto.
¿Va relacionado a eso?
Sí. Pues es que la miel tiene una cantidad de enzimas traza y una cantidad de... No le llamaría yo bacterias. Uh-huh. Más bien, lo podríamos aterrizar como un antibiótico natural. Entonces, por lo tanto, su caducidad es... de muchísimos años. Aún así, pues sí va cambiando dependiendo de cómo va pasando el tiempo.
Sí, ¿cómo le afecta? O sea, el entorno, ¿no?
El entorno, las condiciones ambientales, que si lo tienes en un lugar con sombra, si lo tienes con sol. Hay una cosa muy importante que nosotros como consumidores de miel no sabemos. La miel no se debe de calentar. No se debe de meter al microondas porque...
Pues, o sea, ya una vez que se te cristalizó, no puedes...
Puedes regresarla a su estado líquido siempre y cuando la pongas bajo el sol.
Ok.
O sea, si tú manejas una temperatura menor a 60 grados, ajá, la miel todavía conserva sus propiedades antibacterianas, que son como la cantidad de enzimas que a ti te ayudan como a... como son como auxiliares en algunos padecimientos o enfermedades. Okay. No es un antibiótico como tal que te lo va a curar,
sí, sí,
pero
sí,
es un auxiliar.
Okay.
Porque cabe aclarar eso. Mucha, sí, gente dice, ay, es que me voy a curar. Sí,
sí, no, ya me, no, compré la miel.
Ya me compré la miel.
Si no me curo, te voy a
ayuda,
llamar.
Te ayuda y, pues bueno, previene también, ¿no? Ayuda a prevenir ciertas enfermedades respiratorias. Te ayudan, los derivados te ayudan, por ejemplo, a la gastritis. A regenerar células en la piel, a dar energía. Órale. Sea, tiene muchas propiedades que no conocemos. Ajá. Es por eso que no es recomendable someterla a altas temperaturas. Es como todos los alimentos naturales. Si tú los sometes a altas temperaturas, pierden todas sus propiedades.
Claro.
Entonces, lo recomendable es si toda la miel natural se cristaliza.
Sí.
Va dependiendo el tiempo. Hay mieles que tardan más tiempo en llegar a este estado.
Ajá.
Pero si tú la quieres regresar a su estado líquido como tal, solamente la puedes poner bajo el sol con un paño blanco para que no le den los rayos UV directos. Okay. Y la dejas ahí todo el día.
Porque eso también, o sea, la luz del sol directamente, sí, también la afectaría.
Sí, le puede quemar las propiedades.
Okay.
La miel tiene que estar en... Es, lo más recomendable es que sea envasada en cristal o en vidrio.
Ajá, plástico.
Le da... A esta capacidad antibacteriana que tiene cada miel,
ajá,
le da una caducidad mayor. Si tú la envasas en plástico,
ajá,
su capacidad antibacteriana es de un año. Te, ajá, dura solamente un año. Está como que esta parte auxiliar, ¿no?
Ok, sí.
Si la pones en frascos de vidrio o la envasas en cristal o algo así,
ajá,
pues te dura 2 años.
Vámonos a un corte comercial y regresamos a Culinaria Nacional.
Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este espacio Culinaria Nacional, en donde cada lunes subiremos un nuevo episodio sobre todo lo relacionado a la cultura alimentaria en México. Yo soy Ubish, cocinero y explorador culinario. Síguenos en SoundCloud, iTunes, Podcast Republic y también en nuestro Instagram, @culinarianacional.
Y regresamos a Culinaria Nacional.
Y yo, ¿tú sabes algo? Alguna vez había escuchado que si consumimos miel como local, o sea, por ejemplo, aquí en la ciudad, de las zonas donde se pueda producir, eso tiene beneficios para el cuerpo, ¿no? O sea, como te va a ser más resistente a las flores de aquí y tal vez puede mejorar tus alergias o ese tipo de cosas.
Sí, sí, porque te va adaptando al entorno. Esa es una. Y otra, aparte de que consumes tus propios productos,
uh-huh,
el hecho de exportar la miel, y por norma de exportación, implica que se tiene que pasteurizar. Y al pasteurizar la miel pierde propiedades. Entonces, lo recomendable es que tú consumas la miel casi, que se la compres al apicultor o, sí, a alguien que distribuye y que sepas que es miel 100% pura. O pues si tú tienes algún cajón, un apiario cerca, pues lo más recomendable es consumirla tal cual va saliendo del cajón.
Ok, y la miel que tú produces, dices que viene de...
De milpalta.
Ajá.
Y a veces por temporadas nos van llegando de diferentes floraciones y de diferentes estados.
Ok.
Hemos manejado la miel de mezquite, esa por abril, mayo nos ha llegado.
Ajá.
La de flor de coco, que viene de Veracruz. La de mezquite viene de toda la parte, se podría decir, árida.
Uh-huh.
Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo. Y va variando. Esto también es como los mezcales, como los que otra cosa puede...
Sí, como todo lo regional natural que haya, ¿no? Ajá. Y tú, o sea, tú has encontrado diferencias de probar de... Este es miel de coco y sabe, o sea, sabe a coco, sabe diferente.
Pues
sabe
a veces más. No salen como tal.
Ajá, no sabe lo que te imaginas,
sí,
¿no?
Tiene a veces como ciertos matices como cactus, como a nopal. Y el color va variando también dependiendo de la floración. La de mezquite es totalmente blanca.
Uh-huh.
La gente siempre llegaba y me preguntaba si era crema de coco.
Órale, ajá.
O nieve de coco o algo así, o crema, porque es totalmente blanca. La de coco es totalmente negra.
Ok.
Color ciruela.
Ajá.
La normal, la que nosotros normalmente consumimos y que esa en todos lados podemos encontrar, la de naranjo, la multifloral, que es la clásica amarilla.
Ok, ajá.
Y la de mantequilla, este es algo que también no es una variante de la miel como tal.
Uh-huh.
Y que en muchos lados te manejan como miel normal, miel mantequilla, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es la misma miel, lo que se diferencia es este tipo de cristalización. Su textura, okay, es más sedosa porque se somete a centrifugación. Entonces, antes de envasarla, los grandes productores, para venderte una variedad de miel como tal que no es,
ajá,
la centrifugan y rompen los cristales. Entonces, esto permite que cuando se cristalice se haga más sedosa.
Ah, ok. Yo pensaba que era como una etapa de antes de que se cristalice, era como mantequilla y tenía, ¿no?, esta textura. Qué interesante. ¿Y tú crees que haga falta aprender para, o sea, para la gente como normal, como para saber educarnos en la miel? O sea, ¿tú organizas algún tipo de taller o estás planeando hacer algo?
Pues pueden informarse a través de las cápsulas que a veces subimos a la página.
Ajá.
A veces también.
¿Cuál es tu red social? ¿En cuál estás?
En Instagram es @reinamieldeabeja. Uh-huh. Y Facebook es Reina Miel de Abeja.
Ok.
Normal. Y ahí a veces también ponemos si vamos a tener simposios en la Facultad de Química, de herbolaria o de miel, o si hay simposios con apicultores en ciertos lados del país.
Ajá.
También pueden informarse ahí. Y si no, pues bueno, me mandan, si tienen alguna duda, pueden escribirme.
Uh-huh.
Al correo también es reina.mieldeabeja
okay.
@outlook.com.
reina.mieldeabeja@outlook.com. Ok, ahí para cualquier cosa.
Ahí para cualquier cosa. Y ya también a veces subimos artículos de la UNAM.
Ajá.
De cómo cuidar la especie, de cómo consumir la miel, cómo consumir los productos.
Ok, súper bien.
Y pues bueno, pues también digo, en muchos productos naturales que son propios de nuestro país hay mucha desinformación, entonces.
Claro. Como te digo que estaba hace poco, bueno, hace un tiempo estaba la noticia esta de que las abejas estaban muriendo y no sé qué. Esa puede ser como.
Pues esa parte es la que se encarga, en este caso, la Facultad de Veterinaria, de cuidar de los apiarios que está supervisando. O sea, okay. Lo que hacen es más bien educar a los alrededores de una, de cómo tener ciertos cuidados para preservar la especie y no maltratarla como tal a la hora de cosechar la miel. Porque pues obviamente es un proceso que sí resulta ser agresivo.
Sí.
Entonces,
no.
Pues enseñan otras técnicas de cosecha, de cómo cultivar a los alrededores, de no usar pesticidas en los alrededores, porque pues obviamente es un producto que no se tiene un control como tal de la floración.
Sí.
Porque pues, las abejas vuelan por todos lados.
Sí,
entonces,
sí.
Como pueden tener un cultivo aquí, no tener fertilizantes o tener fertilizantes naturales, como el otro no. Pero pues obviamente tendríamos que estar atrás de cada abeja para decirle
sí,
aquí
claro.
Sí, aquí no, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo funciona cuando son de una sola flor? O sea, ¿es un entorno cerrado?
Es un entorno cerrado, sí.
O sea,
por ejemplo, la de Veracruz, que es la de flor de coco. Es porque todo el ambiente o todos los alrededores y el entorno es ese tipo de floración.
Ah, ok.
Digo, se puede mezclar con otras flores, pero es la que predomina.
Ok.
Y obviamente las propiedades que tiene, pues, coinciden con el tipo de floración que hay en el lugar.
Ok, suena súper interesante. ¿Y dónde, si alguien quiere comprarte miel, ahorita dónde vas a estar? ¿En algún bazar o tienes un
sí.
punto de venta?
Ahorita... el sábado tenemos un festival que se llama Buena Vibra Fest.
Ajá. Este va, sábado, ¿qué es? ¿Qué?
2 y 3 de diciembre.
Ajá, ok.
Va a estar aquí en San Ángel. Se pueden meter a la página, a la red.
Ajá.
Y pues ahí hacen talleres de yoga, de reiki, y venden productos naturales. Y obviamente todos los productos son de consumo, de nuestro propio consumo y de productores nacionales.
Órale.
Entonces, pues pueden visitarnos ahí, o en Instagram, o en Facebook.
Ajá, si alguien le interesa, te contacta directo.
Tenemos, en algunas casas de té también estamos.
¿Cómo en cuál?
Estamos en Antea, en la Casa Fusión.
Ah, sí, 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 en La Juárez, ¿no?
¿Londres?
Sí, sí, sí.
Y en la Casa del Té.
La Casa del Té, la que está en la Condesa, no, en la Roma.
Ajá, y hay una que abrieron nueva ahí en San Ángel, en el mercado
del Carmen. Ajá.
Ahí también tenemos la miel, y en el mercado Independencia a espaldas de...
Ah, de ¿estás en la Botica del Té?
Ah, en la Botica del Té.
Ah, sí. Son mis super amigos.
Que hacen herbolaria mexicana.
Sí, 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 con ellos. Con de ellos. Hecho, el proyecto de artesanías es con ellos también.
Pues mira, ellos querían poner waffles.
Sí, sí, no.
Quieren meter una miel buena.
Sí, no, y yo les dije que waffles no. Qué chistoso. Pero
sí,
bueno.
Pero la miel también se distribuye ahí con ellos.
Ah, perfecto. Uh-huh. Ah, entiendo por qué está rica la miel en ustedes allá.
Uh-huh.
Entonces, sí, es que yo siempre les compro el somnífero o el ayuto del digestivo, también ese es súper bueno.
Sí, eso está
ya les
bueno.
Hicimos su comercial de gratis. Pero bueno, también para que vayan.
Y próximamente haremos catas de té de miel con mezcal con la noguera aquí. Perfecto. En Casa Azteca.
Casa Azteca, muy bien, súper bien. Entonces, para cualquier cosa de esas, en tus redes sociales
sí,
lo vas
a hacer. Sí, en mis redes sociales me pueden escribir y bueno, pues también lo llevo a domicilio.
Ah, perfecto, órale.
Y próximamente estaremos en...
Todavía no tiene nombre, pero es Zamora 117 en La Condesa.
Próximamente estaremos también ahí presente.
Perfecto. Vale, pues vamos por un té.
Y se nos ha acabado el tiempo, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Instagram, Twitter, Facebook, YouTube de Culinaria Nacional. Yo soy Yubish y nos vemos hasta la próxima semana.
Programa.